Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde.
Pero tú has cantado, a ver, entonces
no voy a cantar. No, yo fui exento de canto en el Instituto del Teatro.
Pero
es verdad,
pero tú...
yo no sé si tú te acuerdas, pero fui exento de canto, me dijeron que no.
¿Te dispensaron?
Sí, me dispensaron, me dijeron, no vengo, no hace falta que vengas.
Pero
hay
en
que
cambio...
entretenerse mucho contigo, me dijeron. No me acuerdo el profesor de canto que he tenido, no, el nombre no me acuerdo. Pero me dijeron que no, que hiciera el barbo.
Pero yo a ti te he visto cantar alguna vez.
Claro, pero con muy poca vergüenza.
¿No? Bueno, ¿y qué instrumento fue el que elegiste?
Pues yo tenía un saxo tenor.
Pero nunca te
que
vi...
decían que era el pito el tonto y entonces...
El pito el tonto. Abundaba en el Instituto del Teatro, mucho. Casi todo el mundo
pero
tenía
¿por qué
un
le
saxo?
Llamaban el pito el tonto?
Porque podías, por ejemplo, quedarte como bajo y era... Bueno, nosotros además yo tenía a mi maestro, Friedel Grube, que era un músico que tocaba de todo.
Sí.
Entonces a mí me decía, en vez de nota, decía, ¿compra qué? So, fresco, ¿que compra qué? So. Y entonces eran las notas y yo hacía como debajo.
No, y le llaman el pito del tonto porque la embocadura del saxo es muy fácil.
Sí.
Mientras que otros instrumentos de viento estás meses o años hasta claro. que te sale un sonido, con el saxo es automático.
Bueno, esta voz ya a algunos oyentes la habrán identificado y a los que no les diré que es Paco Tous, actor que nos ha hecho tanto reír, nos ha provocado tantas emociones, que siempre ha sido más comedia que... Tú siempre nos has provocado más una sonrisa que una lágrima.
Sí, lo que pasa es que después me siento muy orgulloso del trabajo cuando he hecho cosas dramáticas o incluso esas que pegan el pellizquito en el corazón. Pero creo que eso también viene... A mí me viene también del payaso.
Sí.
Mira por dónde. También las dos cosas.
Por cierto. Bueno, Paco lo hemos invitado. Venga. En cualquier momento podríamos haberlo invitado a hablar con él. Pero resulta que ha sido elegido este año el encargado de realizar el homenaje recitado a la bandera andaluza mañana. Mañana 4 de diciembre, no te olvides.
No, es un día
no te olvides,
señaladito.
No te olvides, Paco, por el amor señaladito. De Dios. Por el amor de Dios. Y entonces, Paco, fíjate, ahora que has dicho lo de payaso, vas a salir al balcón ese bonito del Palacio de San Telmo.
No, pero no pienso hacer nada
no,
raro.
No, pero vas a
verdad,
salir al...
Y intentar ceñirme al protocolo y no hacer ninguna tontería.
Pero yo pensé, digo, igual Paco lleva en el bolsillo la nariz de payaso y se las pone. Qué buena idea.
Qué idea.
En algún momento...
Y se la pongo también al presidente.
No, no, al presidente no.
No, se me la pongo, yo se la pone el presidente y además lo pactamos.
Mira.
Porque tengo el primer acto es un desayuno con él.
Pues llévate dos narices.
Me voy a llevar dos narices.
Mira, en una entrevista que le hice a Joan Font, el famoso director, creador de Comedians, no sé si será verdad o no, pero a mí, yo no lo he intentado nunca, pero me contó que fue el creador de la cabalgata. Sí. ¿Tú trabajaste en la cabalgata?
No, yo no trabajé.
La cabalgata de la
Expo, sí.
En la Expo sí, pero aparte, con la compañía ya
con la compañía los Julen.
Claro, ya estaban los Julen.
Bien, entonces él decía, porque claro, ahí negoció con mucha gente de dinero, desde Pellón a los Pellón y tal. Y entonces decía, yo llevaba siempre en el bolsillo una nariz de payaso. Y cuando en las reuniones esas principales de dinero no me entendían, cogía y me ponía la nariz y decía, a ver, y entonces rompía.
Hombre, la verdad que ponerte la nariz de payaso o hacer el payaso te libera un poquito de todas las tonterías que puedas saber, de los prejuicios que puedas tener. Entonces, que yo le diga al presidente y ponerme la nariz delante del presidente, posiblemente le pueda decir cualquier cosa que me dé la gana.
Porque
soy el bufo.
Claro, te pones la máscara.
Un payaso que va a cualquier palacio y queda bien.
Uh-huh. Pues sí, yo estoy deseando verte aparecer por el...
Y yo. Ha sido
por el balcón.
Un honor, la verdad. También me pasó también con lo de la medalla de Andalucía, que al principio yo no le eché mucha cuenta, pero después pensé en mis padres, que me acuerdo que gracias a Dios estaban los dos en vida, ahora solo está mi madre, y le hizo tanta ilusión, estaban tan orgullosos, y cuando me llamó y después hablé con el presidente, me dijo que querían contar conmigo, Y bueno, pensé la verdad que de nuevo en mi madre y dije,
tengo
hay que hacerlo. Y después porque no es un acto político, es un acto protocolario, es un acto Es nuevo, no sabemos a ver cómo va, son dos años.
El año pasado lo hizo Sarabaras.
Sarita, sí. Mm. Y entonces yo pienso que a esto no podía decir que no. No debía decir que
Paco,
no.
Paco, esta mañana teníamos duda. Oye, ¿le escribirán el texto? ¿Se lo escribirá él? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona?
Mira, yo lo pensé un poco eso. Pero digo, me llaman a mí. Lo más honesto es que vaya yo. ¿No?
Uh-huh. O sea, yo, que no pongas soy tu yo, voz solo.
Que no ponga
¿no?
solo claro. mi voz de intérprete. Entonces, la verdad es que no me he escrito nada. Y de hecho no voy a llevar nada escrito.
Pero qué valiente. Sí. No vas a llevar nada escrito.
No, yo lo único que sé contar es historia. No soy escritor, no soy poeta. Le intentaré dar por un poquito, en vez de sustituir la poesía por la gracia, uh-huh. por el grasejo.
Pero acento andaluz, que tú siempre lo has llevado muy bien.
Sí, que una vez me preguntó un periodista en Madrid, que esto es una parte que lo sepa el público, que si tenía algún problema con el andaluz, digo, no, que va, tío, lo hablo desde que era chiquitito, yo no tengo problema ninguno. Por eso que yo he contado historias y lo que voy a contar es algo personal mío. Empezaré, pues, agradeciendo, claro, como no, como... Pero voy a empezar y adelanto un poquito como hablando de que yo estuve allí. ¿Tú es verdad, estuve en el 4 del 77.
¿Dónde estabas tú el 4? ¿Qué edad tenías?
Con mi bandera andaluza, con 13 años, de la mano de mi padre y de mi madre.
O sea que tu padre...
Y de lo que pensé. Manifestación.
Sí, en la manifestación. Yo, por eso,
con 13 años.
Yo estuve allí.
Ya, entonces tienes recuerdos con 13 años vivos. Pero en esos 13 años, ¿era cuando ya pensabas dedicarte al teatro y al espectáculo o no?
Que va, lo mío de dedicarme al espectáculo ha sido muy tardío. Todavía no sé ni
¿No te lo crees todavía?
No, y todavía no me lo creo.
porque tú, en alguna vez me lo has contado, que tú tiraste por la vena teatral porque te enamoraste de una chica.
De una bailarina.
Que tú querías ser veterinario.
Veterinario.
Si te llegas a enamorar de una peluquera, hoy serías peluquero.
Pues posiblemente, casi seguro.
¿Todo por amor?
Sí, porque si porque lo que me pasó es que me enamoré de una bailarina y cuando vi después la oferta de estudio del Instituto del Teatro ponía danza clásica y danza contemporánea y digo, ahí tiene que haber más bailarina. Y entonces me metí ahí y dejé el veterinario.
Y dejaste
siempre lo cuento así de rápido, hay mucha cosa de verdad en esto.
Claro, tiene que haberla.
Pero después nada más llegar... En aquellos momentos, la verdad, que el instituto enamoraba, ¿verdad?
Hombre,
el instituto del teatro enamoraba y te hacía enamorarte de este oficio. Sí. Y yo me enamoré prontísimo.
Pero tú eres un actor, como tantos andaluces buenísimos que están triunfando por ahí, que no tienes título, ¿no?
No, yo no.
No tienes ningún titulillo.
Bueno,
ni
pero
no.
Al principio nos dijeron
no,
que...
Dieron
no, al principio nos dijeron que sí, que nos iban a dar el título, como si...
Sí.
Pero no...
No sé qué quedó... No sé qué quedó.
Se ha luchado por conseguirlo,
sí, ¿eh? Ellos estudiaron.
Así que hicimos una plataforma
sí.
y todo
sí,
esto,
sí,
pero,
sí,
no.
Pero no...
En el Instituto del Teatro, que se instituyó en Andalucía y que dio, bueno, podríamos decir aquí nombre...
A imitación del de Barcelona, del de Cataluña, que sigue el Instituto...
Por ahí pasó Paz Vega, Alex O'Doherty, ayúdame, bueno, todos los que están... No,
Paco León,
Paco
Maite Sandoval,
su hermana,
Sandoval, Pepe
todo,
Quero,
todos por ahí, bueno.
De Chen.
Antonio De Chen.
Podríamos seguir, Cuca también, ¿no?
Cuca
Escribano. O sea, podríamos hacer una lista larguísima, Sayago.
También.
Maripaz.
Bueno, pero ese instituto, por temas políticos...
Yo creo que era algo parecido, que es que partía de diputación.
Sí,
o algo así.
Partía de diputación.
Entonces creo que la normativa no estaba en sí partía por cultura, pero no era de educación. Entonces la educación no era arreglada o algo así.
Pues
¿no?
Todos esos buenos actores hicieron su carrera, tocaron su instrumento, porque tenían, pero no tienen título, porque luego los políticos no resolvieron aquello, se acabaron peleados con una instalación. Bueno, dejemos ahí.
Bueno, hasta hace poco había reivindicación,
no fueron capaces
pero
de solucionarlo. Y entonces de allí saliste con la compañía Los Ulen, que eso en Andalucía os recuerdan en toda Andalucía, porque Andalucía la
creo que nos faltó pueblo no sé al yo. Que fuéramos pero, al Bolodui hasta
yo no sé, donde he caído yo fue el primer espectáculo, luego Somos Novios, no, luego Mucho Sueño,
te lo sabes,
luego Cadáveres Exquisitos,
te lo sabes, bien. Hasta ahí ya hiciste,
luego Maná Maná,
es que hasta ahí nos hizo
no Maná Maná también
Maná Maná
se portaba bien con vosotros,
sí, siempre mucho. mucho, la verdad es que sí. Y además, o sea, nosotros en un principio las primeras críticas, pues se las agradecimos mucho, es que además creo que le gustaba. O sea, que...
Paco, me estaba preguntando, ahora que has hablado del andaluz y que además hablas un andaluz perfecto, si alguna vez en alguna serie o película que has grabado te han dicho, oye, déjate el acento andaluz y sí, habla tal, y lo has conseguido bien, por ejemplo, hacer... En...
Sí, yo creo, yo es que a mí me gusta un poquito desmitificar esta historia, ¿sabes? Porque ya no hay tanto problema, y vamos a los castings y no hay tanto problema, y hay que tener un poco el castellano, un poco vivo, porque es una herramienta. Quiero decir, yo no leo andaluz, yo leo castellano, y si tengo que hacer un Shakespeare, perdóname, pero está escrito en castellano y tendría que hacerlo en castellano. Y si el actor, o sea, si el personaje es de León o es gallego, pues le podemos buscar las vueltas para que tenga el tío sea de Sevilla y haya ido varias veces a Sevilla. Pero yo creo que sobre todo quitaron un poquito la historia del problema del acento, porque ya no lo hay, de verdad, que no es tan real. Y en cambio el actor, que es andaluz, creo que sí debería de aprender eso, lo que ha sido siempre, en vez de una lacra, el castellano neutro, que lo aprendas como una herramienta que tienes que tener.
Oye, creo que lo último que se ha estrenado tuyo en el cine ha sido Pídeme lo que quieras, que es una película erótica.
Sí, claro. ¿Por qué me miras así?
No.
Porque me acaba de mirar el locutor de arriba abajo, como diciendo. ¿Y eso cómo puede ser?
No, hombre, tú tienes tu
yo soy...
Yo soy Sapel.
Yo soy el padre de las chicas.
Tú eres el padre de las chicas.
Evidentemente, y no va... No,
el que sufre.
A ver si se van a abarrotar la sala. Que vayan al cine, pero que no vayan por mí.
Para Pídeme lo que quieras. Eso es lo último que se ha estrenado tuyo. Y también, el teatro, que fue lo primero que hiciste, y muy bien, el Mosta, que era tu personaje, el Mosta con lo que reíamos, y el perro que tenía se llamaba...
Sultán, el perro más fiero del mundo. Este es mi perro, mira los dientes. Cierto, ya me acuerdo.
Claro, no te vas a acordar. Pero en cambio, luego
¿cuántos
ya
años?
Tiraste por
¿cuántos años duraron
desde,
los Mulen?
Empezamos en el 86,
justo terminado terminaste.
Pues que echamos ya después 30 años, después hemos vuelto, pero han sido casi 30 años largos.
Pero a ti, que te veíamos en el escenario, lo que te gustaba era actuar, cuando alguno de los compañeros se salió para dirigir y tal, pero tú siempre actuar. Pero luego entraste en el mundo de las series, que fue la primera cosa fue Los Hombres de Paco.
Los Hombres de Paco.
Eso fue lo primero que tú haces y lo que te proyecta ya de manera nacional.
¿Y cómo llegaste a Los Hombres de Paco?
Pues mira, yo mandé un book de vídeo, pero casi un poquito forzado, a una representante, y entonces ya me llamó Luisa Narciso para hacer una prueba. Y esto tiene gracia, porque últimamente me la han contado. Lo que pasa es que es muy largo. Un día de esto, si quieres, lo hacemos. Pero fue casi por suerte, en síntesis. A última hora de decidir quién hacía Los Hombres de Paco. Estaba Chanove, estaban más gente. Daniel Estija decía que no. Y Tapi es uno de los directores, dice, pues aquí viene un sevillano, lo puso, y dice que saqué el pañuelo por el agobio. En esto, Daniel Estija se rió un poco y de pronto y se estropeó la cinta. Era de noche, a última hora de decidirlo. Se estropeó la cinta, no sabían dónde, dice que tirando la cinta a ver si la podían pegar, que entonces eran beta, no sé lo que sería. Y sin ver más, dijo Daniel Estija, ese.
El del pañuelo.
Pero en realidad dice que fue que se le ocurrió decir, toma.
Bueno, tuvo ojo. Bueno, San Narciso ha tenido un ojo porque,
siempre.
Porque
a mí yo recuerdo que él me dijo...
Está detrás de grandes castings de la historia del cine.
Y me dijo eso, dice, ¿cómo te atreves a ser el vértigo, tío, que me dio, claro. Si te atreves a ser el marido de Adriano Ozores y el yerno de Juan Diego, y digo, no, eso sí que es empezar con mucho vértigo. Y es verdad que tuve mucho vértigo. A ver, ¿quién le fallaba? O yo en mi cabeza decía, ¿cómo le vas a poder fallar ni en letra ni en nada a estos dos, ¿no?
Paco Miranda, que era tu papel. ¿Pero cuántos años hiciste?
Cinco.
Cinco capítulos, un montón. Ahí también fue cuando estuviste con Juan Diego, ¿no?
Exactamente, con Juan Diego.
Oye, pero luego empezaste a hacer muchas series, muchas. La Peste, La Casa de Papel, 30 Monedas, muchas has hecho. Y al teatro, que era lo tuyo, tu origen, no has vuelto, ha vuelto poco. Excepcionalmente
con mi compañero Pepón Nieto.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te ha llegado un papel que te haya...?
Pues porque... la familia. Ajá. La familia, por ahora he tenido la suerte de tener trabajo y ese... el periodo de series, que no es una película que son dos meses y trabaja, sino que son periodos más largos, y si utilizo los fines de semana, adiós Sevilla. Y entonces me ha costado, y por eso muchas veces, y ahora mismo tengo a mi madre mayor y demás, entonces sabes que ocuparía los fines de semana, que suelen ser las giras de teatro y demás, y por eso. Pero he trabajado con Pepón Nieto, mientras hacía la... Los hombres de Paco, tenía funciones con los Ulen, y ese periodo, por ejemplo, de 5 años que desaparecí casi.
Ya. ¿Y tu hogar dónde está?
Aquí en Sevilla.
¿Nunca lo has cambiado a Madrid?
Aquí en Sevilla.
¿En el AVE te hacen descuentos? ¿Te dan algún tratamiento?
No, tío, ¿sabes que
bocadillo?
No, en este último, son muy traidores, perdón, los quiero mucho.
No, larga.
Los quiero mucho y me quieren mucho, pero es que me han bajado de categoría.
¿Cómo?
Tenía el oro,
sí,
en la tarjeta de esa, que podía entrar en el BID, en la sala VIP, y como llevo un año y pico que se está trabajando mucho más tiempo fuera, por ejemplo, rodé lo del Zorro, que lo rodé en Las Palmas, y llevo como 2 años sin viajar tanto en AVE y me han bajado de categoría, tío.
¿Cómo se atreven a bajarte a ti de categoría?
Pero qué barbaridad.
Qué poca vergüenza.
Sí, sí, dentro de nada me veo empujando el AVE, tío. Me veo empujando el AVE porque el trabajo está regular. Porque hay una cosa que pasa con los actores, que la gente cree que vamos por alfombras rojas, ¿no? Hay unos datos ya de la Unión de Actores tremendos. O sea, hablaba de casi un 50%+ de actores que no viven de esto. Mm. O sea, que hay un nivel de paro altísimo.
Muy grande, sí, sí.
Gente que se jubila y que necesita casi un 40%, 50% de personas que necesita ayuda de la sociedad. O sea, de AIGE para seguir viviendo, sí, ¿no? Que el sueldo mínimo, por ejemplo, de bailarines y actores no llega al sueldo mínimo interprofesional, que son 600 euros o algo así. Son datos horribles. Yo me siento un privilegiado, pero por ejemplo ahora mismo llevo un año que creo que he trabajado en Vírgenes, que es una película que se rodó en Andalucía.
Sí.
Una sesión y otras dos sesiones en otra, y hace un año que no trabajo. Y el colchón...
¿Hace un año que no trabajas?
Sí, y el colchón se desinfla. Desde que hice lo de El Marqués.
El Marqués.
¿Lo habéis visto?
El Capatán.
A mí es que esa serie me gusta mucho, tío, porque ni le sobra nada ni le falta nada. Es una serie muy justa, muy bien hecha, tío.
¿Y al final quién fue?
Ah, ni idea.
Creo que investigado.
El que te dio a ti con el pájaro, sí se sabe quién fue.
Fue el Víctor Clavijo.
Ese
no se me olvidará.
Otro actor andaluz maravilloso.
Estupendo. Si es que lo tenéis copado todos los andaluces para bien. Esa lista que hemos hecho así de improvisación, sí, sí, podríamos hacerla larguísima.
Pero Paco,
Mariano Peña, claro, otro. Juan Fernández. Dice. Ana, nuestra.
Que
Anita,
por cierto, vamos a hablar esta semana
Anita
con Juan Fernández.
¿Ah, sí?
Sí, porque viene de gira con un espectáculo de Navidad y vamos a hablar con él. ¿Qué pasa? ¿Que hay menos trabajo, Paco? ¿Se están rodando menos series ahora?
Al parecer no, pero sí hay como una especie de salto que ha habido quizás del consumo que a lo mejor había por lo de pandemia y demás, y que después justo se hicieron muchas producciones, a lo mejor pensando, no sé. Y ahora a lo mejor hay un poco de bajón, yo lo he notado, pero también nuestra profesión, vosotros lo sabéis, que es así.
Bueno, Candela, no sé si has leído a Candela Peña este fin de semana en Yodona contando exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no?
Claro.
Que fíjate, ella que viene del gran éxito que ha tenido el caso Asunta con un personaje que ha hecho, y sin embargo, pues bueno, yo no sé la cantidad que dijo de dinero que tenía en el banco, y que muchas veces le han cortado la luz, y lo cuenta así una actriz como Candela Peña.
Hombre, aquí, ¿por qué no preguntáis cuántas veces lo hago al año, o sea, al mes,
no,
o
ni cuánto dinero tiene en la cuenta, no preguntamos eso.
Pero vamos, yo adelanto que debo más de lo que tengo, y que lo otro, no sé.
Oye,
tampoco, no te voy a callar porque a estas horas no se puede hablar de eso.
Pero lo llevas, ¿te puede llegar un momento que te produzca un poco de agobio eso de que año no te llamen?
Claro que sí. Y después es como una especie de... Bueno, primero a nivel económico, o sea, sí, decir, es el vértigo de decir... pues tu familia, y sabiendo que esta profesión puede tener esos altibajos, pero después también está un poquito como lo que me gusta decir, como una especie de mareo de tierra,
sí,
que dicen los marineros, ¿sabes? Que no es ansiedad por trabajar, sino que es que a mí me gusta mucho mi oficio y mi trabajo.
Lo echas de menos.
Y de hecho, fíjate, una de las cosas que he pensado en este año es volver al teatro, pero al teatro aficionado.
Llamar al teatro aficionado no te va a dar tampoco.
Lo suplen.
Los Zules no era un teatro aficionado, era muy profesional.
Aficionado es la emoción de hacerlo.
Ya.
Que eso
no lo has perdido nunca, que es lo más importante, ¿no?
Bueno, sí, también, eso es un poco...
Leyenda,
¿sabes? Eso de que no se pierde la emoción y las ganas. Sí, yo intento levantarme todos los días temprano a hacer mi trabajo lo mejor posible, pero es verdad que muchas veces esa ilusión... Por eso te digo de volverme a meter en una sala la improvisación, como hacía con el Mosta, y entonces voy a buscar al Lombri, voy a buscar a Pepe Quero, y nos vamos a ver qué nos sale.
Paco, muchos actores se convierten en productores por eso, porque no esperan en la llamada, sino que ellos, Pepón, por ejemplo, lo has mencionado, Pepón Nieto, o Kitty Mamber, o tantos otros que han sido productores. ¿No te lo has planteado nunca? Poner en marcha tú un proyecto y decir, venga, tiro para adelante.
Mira que por ejemplo, en nosotros hemos tenido, quiero decir, nuestra empresa,
claro,
y nuestra compañía, que ha sido Los Zules. Pero no soy muy hábil en eso. La verdad, tengo que confesarlo. No soy muy hábil.
Es que eso hay que saber.
Y esto hay que saber y hay que hacerlo bien. Me atrevería, pero siempre apoyado con alguien.
Pero aún no. Habéis hecho espectáculos, me viene a la cabeza, claro. Bar de Lágrimas, que una vez, creo que lo intentaste a mí, transportar fuera de Andalucía, espectáculos vuestros, Bar de Lágrimas, sí.
Bueno,
era,
me acuerdo,
fantástico. Lo que pasa
no,
es que
no sé si
vino el Amenábar y se los tropeó.
Pero justo después. Ya, y nos después. Montamos justo después.
Paco, el otro día, un actor, no recuerdo quién fue, dijo que una vez tuvo que besar a otro actor y que era una de las cosas que no le habían gustado de ser actor, porque él era hetero y no besaba a otro hombre. ¿Qué cosas has tenido que hacer tú como...
Ese actor no es actor.
¿Tú has besado a otros hombres en escena? ¿O has hecho alguna cosa que no quisieras hacer?
No. Pero de todas maneras, quiero decir, por ejemplo, si he tenido escenas de sexo y es muy... Somos muy respetuosos en ese sentido siempre y se pactan muchas cosas. Ahora está la figura, que me parece bien... que la figura de, no me acuerdo cómo se llama exactamente, en las escenas de...
Sí, es como una especie de director de intimidad o algo así le llaman. Algo de intimidad es...
Sí, algo así de intimidad.
Pone trapo por medio,
es como un coreógrafo.
Pero eso se ha pactado siempre, por ejemplo. Si hay una relación, pues lo que tú dices, se pone una almohadilla por medio, limpia.
Pero en un beso boca a boca no hay almohadilla.
En un beso boca a boca no, porque muchas veces cuando dependes, incluso preguntas, ¿cómo es el plano? Porque si es en el plano, no miente. Si es en el plano, ¿por qué va a ser ofensivo? ¿Sabes? Quiero decir, que se vea, ¿no?, que están los labios pegaditos nada más. Eso sí, el plano a lo mejor es mucho más general, pero si el plano es esto, pues tienes que hacer lo que parezca un poco más real, nada más que...
Pero eso es técnica también, claro, además lo estás haciendo delante de un follón de gente, imagínate.
Claro, pero que muchas veces, la verdad que en esto ya es siempre, yo creo que ha habido mucho respeto, salvo casos que se están viendo y se están dando.
Sí. Y escenas peligrosas, sí, ¿no? Te he dicho de sexo, pero también escenas que tú a lo mejor dices, oye, mi integridad física.
A mí me pone malísimo, malísimo, malísimo la lluvia artificial.
La manguerita.
No, la manguerita. No es una manguerita.
¿Cómo es la lluvia?
No es una manguerita. La lluvia artificial es un camión enorme que, si por ejemplo ha pasado, como nos pasó aquella vez, toda la noche a la intemperie y no se calienta porque hace falta un poquito más de dinero para que se caliente un poco el agua y para que se vea el efecto,
claro.
Tienen que ser goterones grandes. Pues tú imagínate que te tiran una granizada en lo alto y a velocidad, desde altura.
Sí.
O sea, un dolor.
La lluvia. Oye, ¿mañana qué hora es la actuación?
Pues tengo la... Empieza la actuación con, creo que sobre las 9:00, un desayuno con el presidente.
Un desayuno ahí en el Palacio de Santa Hermosa, un desayuno...
Yo espero que el aceite esté bueno.
¿Qué te va a poner? ¿Tiene el terno ya?
Como va a ir todo el mundo con corbata, yo no la voy a llevar.
Uh-huh. Sí.
Y posiblemente vaya de negro.
Yeah. Paco, si finalmente sigue la sugerencia de Vigorra de llevarte la nariz y se la pone a Moreno, puede ser un discurso, podemos titular al día siguiente, un discurso de un par de narices.
También.
Lo puedes hacer muy bien, lo puedes hacer.
Si está escuchando esto, Juan Manuel...
Que no se asuste.
No te asustes, que yo no voy a llevarte una nariz para ponértela. Te lo juro, no me atrevería.
Bueno, Paco, ha sido un ratito pues muy saludable. Espero que, en fin, que te llegue ya mismo llamadas para seguir trabajando, que no te va a faltar. Y nada, el teatro, pues cuando vuelvas, avísanos, que estaremos encantados también.
Por supuesto.
De ir a verte. Yo te veo y tal como has venido, y cuando te he visto aparecer por la puerta, digo, ha aparecido el mercader de Venecia, con esa barba, con ese gorrito, un mercader, que bien lo harías tú.
Que me encantaría.
Un silo.
O un Otelo. daros las gracias. Cada vez que vengo aquí, vengo a casa, y lo siento. Y justo al entrar, Os voy a poner un pellizquito en el corazón, pero hacía tiempo que no venía y he echado de menos a quien sabéis.
Claro.
A Hugo de Verón.
Que lo echamos mucho de menos.
Es siempre. Que he entrado por ahí por la puerta y creo que la última vez lo vi ahí sentado.
En la silla donde tú estabas, se sentaba él.
Y cuando veníamos nosotros se sentaba allí. Pues Hugo, un besito, corazón.
Y nada, felicidades por la elección. No podrían haber hecho elección mejor. Y mañana ya saben que atentos porque a ver, Paco, ¿por dónde va a salir? Empezará diciendo buenos días y luego algo más dirá.
Algo más, yo qué sé, a ver qué tiempo
mucha
me dan.
Mucha suerte,
adiós,
Paco
Tous. Adiós, un abrazo.
Quiero.
Andalucía, tú desconfías de los golpecitos en la espalda que solo te quieren halagar. El vino y el arte, la mecha prendía, las uñas partía, duerme una guitarra en el sofá. Y Andalucía, tú lo sabías y yo no te decía nada. Dímelo otra vez, que te he escuchado muy bien, pero me gusta oír cómo me lo dice. Dímelo otra vez, que te he escuchado muy bien, pero me gusta oír cómo me lo dice.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.